Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. El otro día estaba viendo un vídeo de YouTube de Peter McKinnon, que es un youtuber americano que se dedica básicamente a las cámaras y todo lo que tiene que ver con fotografía, vídeo, mucho vídeo, y también habla de sus negocios, obviamente, ¿no? De negocios como el que tiene del café y todo esto. Y claro, no he podido evitar darme cuenta con los años de cómo la evolución de estos youtubers nos está llevando a un producto, bueno, que voy a criticar un poco hoy. Resulta que cuando toda esta gente empezó, eran personas que tenían un poder adquisitivo normal. Algunos venían de padres con más dinero, otros con menos, pero ninguno tenía el nivel que tiene ahora. Hasta cierto punto es lógico pensar que si tú estás creando contenido y tienes 2, 3, 4, 5 millones de seguidores y esas personas ven tus vídeos habitualmente, teniendo ratios de 500.000 visitas, 300.000 visitas, 600.000 visitas, es normal que las empresas se interesen por aparecer en tu canal. Al fin y al cabo, para ellas es publicidad y, bueno, pues como pueden gastarse el dinero en cualquier otra publicidad, deciden gastárselo en tu canal de YouTube. Entonces ellos de repente son DJI, DJI saca una cámara, mira en internet quiénes son los influencers que le pueden promocionar la cámara y le da una cámara a cada una de las personas para que la prueben unas cuantas semanas antes de que salga a la venta, de que se anuncie, y entonces los influencers pues hacen su contenido y ellos les pagan. Así funciona esto, así de simple. Algunas personas no cobran por hacer estas colaboraciones porque no son tan grandes o porque a lo mejor pues han llegado a ese trato simplemente, ¿no? Y sí son grandes pero no quieren cobrar o lo que sea, whatever. Entonces, lo que ocurre es que al final estas personas van ganando dinero no solamente por la publicidad que hacen las marcas en su canal, sino por las visitas, por los mecenazgos, por los productos asociados como el mercha, en definitiva por muchísimas cosas. Y son personas que pasan de ganar a lo mejor en su vida normal $1,000, $2,000, $3,000 a ganar 100.000, 200.000, $300.000 mensuales. Y obviamente hay un cambio en su vida significativo que es imposible de evitar en un canal de YouTube. Porque cuando tú estás ganando 2.000, 3.000, 5.000 euros, ya te compras todos los cacharritos que se te ocurren. Pero cuando estás ganando 100.000, 200.000, 300.000 euros, ya la cosa cambia. Ya empiezas a vivir en un casoplón como un castillo, ya te compras los supercoches, te compras todo lo que se te ocurre para tu canal de YouTube, porque al final es tu negocio y tú quieres que tu negocio le vaya bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema es la credibilidad, que llega un punto en el que la gente desconecta contigo porque ya no les representas, ya no eres un filmmaker que te está enseñando la última cámara de Sony y diciéndote, oye, esta cámara está guapísima porque el enfoque va increíble, y tú creyéndotelo, sino que de repente ya estás viendo un producto. Es como ver un anuncio de la tele, te puede gustar más, te puede gustar menos, incluso te puede gustar mucho. Hay muchos anuncios que yo veo. Ahora hay uno de unas pantallas LG que es alucinante y cada vez que me lo ponen me lo trago entero por lo bien hecho que está. Pero eso no quiere decir que yo no sepa que es un anuncio y que no sepa que me están intentando vender algo. El problema para mí de la plataforma es que cuando las personas crecen tanto a nivel económico y mejoran y de alguna manera llevan su contenido a otro nivel, mucho más cinematográfico, mucho mejor grabado, en donde todo es como increíble, pierdes la credibilidad y la pierdes por mucho que te esfuerces. O sea, yo estoy seguro de que cuando Sony, por ejemplo, saca ahora la cámara, ¿no? La última que saca, la Alpha A4, ¿no? ¿Se llama? A7, a ver, A7-3, A7-4, sí. Saca la cámara esta, ¿no? Y aparece en todos lados a la vez, además, porque dicen a las 10 de la mañana y todo el mundo a las 10 de la mañana bombardea la plataforma de YouTube, y durante uno o dos días eso es de lo que se habla en nuestro círculo, no se habla de nada más. Entonces, cuando tú recibes tanta información, puedes llegar a pensar que para tú poder hacer un contenido de calidad necesitas esa cámara. Para tú poder grabar bodas increíbles necesitas esa cámara. Para tú poder hacer anuncios publicitarios necesitas esa cámara. Y realmente no es así. Las cámaras son herramientas y si lo analizas fríamente, Si tú coges la cámara, miras las especificaciones y miras las del modelo anterior y las del modelo dos veces anterior, y después coges y dices, a ver, ¿cuáles son mis necesidades reales? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Necesito un S-Log, no sé qué, no sé cuánto? No, porque yo voy a grabar bodas, no las voy a grabar en S-Log, las voy a grabar normal. ¿Necesito 4K, no sé qué? No, porque yo no estoy grabando las bodas en 4K. Las estoy grabando en Full HD. Y si algún día grabo algo en 4K, tampoco creo que necesite todas las cámaras lentas y los no sé qué. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, llega un punto en el que dices, si yo prácticamente no uso muchas cámaras lentas, porque mi estilo no me lo pide, y tampoco estoy grabando en 4K, y tampoco necesito el S-Log, macho, es que tú con una cámara de 2015 vas que te matas. O sea, yo puedo entender que tú digas, me gustaría tener esta cámara por el hype que tiene en internet, pero reconocer que es por el hype que tiene en internet es el primer paso para no comprarla y no gastarte el dinero. Que al final, si quieres vivir de esto, el truco está en ganar más de lo que te gastas. O sea, si tú te gastas más de lo que ganas, olvídate que no te vas a ganar la vida con esto. Que la vida no es solamente hacer fotos y vídeos, que la vida es algo más, que la vida es vivir, disfrutar de tu gente, salir a dar un paseo, comer algo, irte de viaje y todo eso. Lo paga tu trabajo, pero si tu trabajo resulta que te está dando pérdidas porque no paras de comprar equipos, mal vamos. Y os lo digo yo, que realmente yo promociono muchísimo material en YouTube. A mí me gusta verlo desde un punto de vista un poco romántico, que seguramente esté equivocado, pero yo lo veo como que digo, bueno, yo enseño las cosas, explico de qué van, que siempre habrá alguien que esté interesado justo en ese momento, y quien no esté interesado, pues que no se lo compre, sencillamente. O sea, no pasa nada, no lo tiene que comprar, ¿no? Nunca le digo a la gente, esto es lo mejor que han sacado al mercado y lo otro no vale nada. Es que ese es el mensaje que nos mandan muchos de estos influencers, ¿no? De repente sale el nuevo MacBook Pro que acabo de comprarme yo, que me he soplado 4.300 euros, y parece que es que los demás ordenadores no funcionaban, ¿no? Y resulta que yo con mi ordenador de 2017, mediados, estoy montando vídeos en 4K de 30 y 40 minutos sin que se despeine el ordenador. Y no tengo un procesador rapidísimo, súper avanzado, tengo un i7, 2,8 GHz, 16 GB de RAM. Puedo montar 4K sin problema. Entonces, ¿por qué me compro el ordenador nuevo? Pues en gran parte me lo compro porque yo también formo parte de esa gente que se gasta el dinero por el hype. Me he comprado un ordenador porque ya han pasado 4 años y todavía estoy en posición de vender el mío a un precio razonable y ganarle unos 1.000 euros más o menos. Con lo cual, oye, pues prefiero vender mi ordenador hoy y ganarle 1.000 euros a venderlo dentro de 2 años y que no me den nada por él. Entonces, bueno, pues yo soy de esa filosofía de que hay que ir cambiando los equipos y renovándolos, pero hasta cierto punto, o sea, han pasado 4 años. Yo no me he comprado mi ordenador a las primeras de cambio porque salió un modelo nuevo o dos modelos nuevos. Me lo he comprado cuando ha salido el modelo que yo estaba esperando, que era con el chip nuevo, con una mejora sustancial. Y yo he dicho, ahora sí, este es el ordenador que necesito. Y hago la inversión todo lo grande que haga falta porque entiendo que es mi herramienta de trabajo. Pero realmente la gente a veces me pregunta por internet qué cámara me compro, porque es que ya estoy cansado de trabajar con mi X, ¿no? La que sea. Imaginemos que es una cámara de la marca Nikon y que es una cámara de Nikon APS-C, que le regalaron en su día la primera, él se compró o ella otra, se compró la 7000, no sé qué. Que para que lo entendáis es como el tope gama. Bueno, el tope gama es la 500 de APS-C de Nikon, ¿no? Pero imaginad, está ahí como, es una buena cámara, o sea, es una cámara que, vaya, seguro que es mejor que tu capacidad como fotógrafo, ¿no? Entonces, como, no es que me quiero comprar otro, no te quieres comprar otro porque estás aburrido, no porque tengas necesidades reales, porque tú no necesitas ese rango dinámico de 15 pasos que te da la última Sony, ni tampoco necesitas ese ISO 25.000 no sé cuánto, porque tú no trabajas nunca así. Tú lo que necesitas es dejarte de tantas tonterías y empezar a pensar que el problema no es la cámara, que el problema eres tú, que cualquier cámara de hoy en día, incluso cualquier cámara de móvil, era 1.000 veces mejor que las herramientas que tenía Cartier-Bresson, que las herramientas que tenía Anne Leibovitz cuando empezó a crear fotografías que la hicieron famosa. Al final de lo que se trata es de entender que hay cosas más importantes que la cámara. Las lentes, la luz, la localización, la paleta de colores, la narrativa. el acting de la persona a la que estoy fotografiando, la edición, todo eso es más importante que la cámara. La cámara ha pasado a un segundo plano y las marcas intentan hacerte ver que no ha pasado a un segundo plano contratando youtubers, pagándoles dinero para que tú te creas su palabra. Y claro, como tanta gente lo dice, pues al final me lo acabaré creyendo. Pero vamos, que yo tengo amigos que se dejan un riñón para comprarse cámaras que después se dan cuenta de que no les hacían falta. Y a ver, tengo buenos amigos a los que les ha pasado, que se han comprado cámaras de 10.000 euros y las han devuelto al poco tiempo y han dicho, es que no necesito esto, me voy a mi cámara de 1.000 y pico euros porque no necesito la de 10.000 euros. Me he dado cuenta ahora que la he tenido. Y os digo por experiencia propia, yo tuve una Phase One de 25.000 euros, pues os puedo decir que por lo menos 6 u 8 meses. Y la tuve conmigo en el estudio todo ese tiempo. ¿Y sabéis cuántas fotos hice? Muy pocas. Muy pocas, no creo que haya hecho ni 5 sesiones de fotos. Porque realmente cuando yo la pedí para que me la dieran y tal y cual, yo, mi argumento era, vamos a enseñar a la gente qué guay, no sé qué tal. Hice 4 cosas y dije, Dios mío, qué incómoda es esta cámara, Dios. Qué incómodo es trabajar con ella. Es lo peor, el enfoque fallo todo el rato y después no tenía mis presets adaptados para ella, tenía que trabajar en Capture One. En aquella época yo no utilizaba Capture One tanto como ahora y era como muy incómodo todo. Sí, después es verdad que hacías una fotografía, tenía un rango dinámico aquello alucinante, que la nitidez era increíble, pero claro, es que mis fotos van a Instagram. Es que yo no necesito a veces lo mejor de lo mejor, porque donde estoy publicando no hace falta lo mejor de lo mejor. Y esa es un poco la reflexión de hoy, de decir, oye, a lo mejor la cámara que tengo ya está bien. Yo siempre le digo a todo el mundo, mira, es que yo con la X-T2 de Fuji, que es una cámara que ahora casi que te la regalan, trabajé durante 2 años de mi vida profesionalmente teniendo un éxito terrible, haciendo muchísimos trabajos de todas las clases, retrato de estudio, fotografía gastronómica, fotografía de reportaje, bodas, o sea, hacía de todo. Y la verdad es que podría seguir haciendo de todo con esa cámara hoy en día. No veo ninguna diferencia en calidad de imagen ni en nada con respecto a la cámara que tengo ahora. Obviamente existen. El enfoque es más rápido, es más preciso, enfoca mejor con poca luz, tiene una pantalla abatible, el vídeo tiene mucha más calidad. Hay un montón de cosas que están ahí y que por eso cambio mis equipos. Aparte de porque tengo un canal en YouTube y me gusta sacar equipos más o menos nuevos. Obviamente para mí eso es importante porque es contenido más interesante para la gente, es estar al día, pero en mi caso está más justificado y hasta cierto punto, ojo, que podría perfectamente no hacerlo, pero en el caso de muchas otras personas, yo es que no lo veo nada justificado. Mira, hay un chico que tiene un canal de YouTube que es de fotografía callejera. El canal de YouTube está guapísimo y el pibe trabaja con Fuji. El pibe se graba con una GoPro y después se graba en su estudio y te cuenta el shooting que hizo, te enseña las fotos y demás. Muy muy chulo. Bueno, pues resulta que el tipo estaba trabajando con una Fuji de estas que son compactas, de la serie 100, y no estaba trabajando con el último modelo. Y yo empecé a ver el canal cuando el chico tenía como 15.000 seguidores o 12.000 seguidores, algo así. Y dije, a ver cuánto tarda Fuji en darle una cámara a este pibe para que use el último modelo. Efectivamente, pasaron unos cuantos meses, el tío se hizo súper famoso y Fujifilm llegó, rompió la huchita y le dijo, toma, aquí tienes una cámara nueva porque no queremos que sigas creando contenido con una cámara que ya no está vigente. Crea contenido con esta otra cámara. Y el pibe la cambió, obviamente, porque, a ver, yo también lo haría. Es muy raro que una marca te dé una cámara, muy raro. Tienes que ser o muy grande o ser muy potente. Pero la realidad es que si no tienes un canal de YouTube, si no tienes un motivo, por así decirlo, cambiar una cámara por otra, simplemente porque un montón de gente en YouTube, que son prácticamente, vamos a decir, ricos, no vamos a decir tampoco millonarios, pero vamos, son ricos. Una persona que gane más de 20.000, 30.000 euros al mes es rica, pero además por mucho. O sea, a lo mejor hemos perdido ya la noción de lo que es ganar pasta, pero vamos, si normalmente un médico o un abogado bueno o algo así gana 3, 4, 5, 6.000, 7.000 euros al mes, cuando hablamos de un tipo que gana 30.000, 40.000, 50.000, tenemos que decir que esa persona es rica. No podemos decir, no, sí, le va bien. No, le va bien al que gana 2.000 o 3.000. Al que gana 50.000 es rica. O sea, tienes que tener un negocio muy rentable para que te dé 50.000 euros al mes. Yo conozco muy poca gente que tenga ese tipo de negocios. Entonces, si hablamos de unas personas que nos están dando consejos y que son ricas, es que tus consejos ya no me valen porque tú estás distorsionando un poco la realidad. Por mucho que ellos se empeñen en decir, no, bueno, es que esto es caro, no, es que esto no sé qué. A ver, si es que solamente hay que ver el estilo de vida de toda esta gente. Estamos hablando de peña que tiene, que va muy sobrada, muy sobrada. Entonces, no pasa nada, no es culpa suya, o sea, lo hacen muy bien, pero no te dejes engañar. No te pienses que todo lo que ves en YouTube es la realidad y que esa es. No, aquí hay un jueguito detrás, un poquito más maquiavélico, en donde las marcas, pues, le pagan a las personas para hacerse publicidad y eso es legítimo al 100%. Yo no tengo nada en contra de las marcas y tampoco tengo nada en contra de los YouTubers. Solamente digo, no seas gañán, no te vayas a pensar que cada modelo que sacan nuevo es el modelo mejor de la historia, que los anteriores ya no sirven para nada y que te la tienes que comprar, porque obviamente eso no funciona así. En fin, yo quiero pensar que la gente que escucha este podcast tiene dos dedos de frente y sabe lo que hay, pero bueno, por si acaso, quería hacer este episodio y espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.